Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hoy tenemos mucho material, sí. Tenemos material serio, tenemos material cómico, tenemos material dramático sarcástico. Yo nunca he visto tal cúmulo de idioteces acumuladas hoy, lo de querer quitarle, o sea, este hombre, Paco Rosell, acaba de terminar ya, ¿cuándo sale la edición de Pascal?
Edición de Pascal, pues probablemente, yo prefiero que salga para el otoño.
Para el otoño, bien, cuando cae la hoja y tal.
Estoy con las terceras pruebas.
Bueno, vamos a ver, o sea, aquí estamos trabajando, sacamos libros, estudiamos, publicamos periódicos, artículos, tal, ediciones de Pascal, que no hizo más que post-it, y este señor ha tenido que convertirlo en un libro ordenado. Pues no se llamaban post-it, pero era eso, eran notas, era notas que había que... tal.
Eran fiches. Sí.
Bueno, y que llegue una tía que se llama Sorlí, no Chorlí de Chorlito, sino Sorlí, y que quieran quitar el nombre de los diputados, Congreso de los Diputados, porque dice diputados, no es inclusivo, y dejarlo, dice no, y además mejor abreviar.
¿Quién es Sorlí?
Sorlí es una tía que representa Compromís, que es una diputada, mejor dicho, te representa a ti.
Ah, es una diputada, pensaba que era una monja. Sorlí.
No, yo podía una monja china, un colibrí, un chorlí, un chorrito, tal. No. Que quieren cambiar, y además lo dice, es que el lenguaje cambia la realidad. No, eso es en los regímenes totalitarios. Sí. El lenguaje no crea realidad salvo en los regímenes totalitarios. En las sociedades libres, el lenguaje refleja o atiende a la realidad. No se la inventa.
¿Que se llame Congreso de las Diputadas o cómo?
No, que se llame solo Congreso, de momento. Pero por abreviar con.
Con, claro, sí.
Con Dios. Vaya con Dios y no cobre. Pero el sueldo, a pesar de que es sueldo y no suelda, lo cobra.
En cualquier realidad, sea totalitaria, sea democrática, o sea lo que sea, el lenguaje opera en función de sus propias dinámicas y no hay posibilidad ninguna de imponerle la voluntad al lenguaje. Pues que se lean a Jacobson, narices.
Uy, Jacobson. Si fuera Jacobsona, pues pueda. Bueno, vale. O Jacobsana.
Sorlí fue una de las que participó en las manifestaciones que se convocaron en Bruselas a favor de los golpistas.
Bueno, o sea, pues que... si no falla.
No, pero si es que todo va en el
no eran los golpistas.
Todo va
no.
En el mismo paquete.
No. Mira, pues no se les ha ocurrido. Bueno, yo espero que el año que viene a Arco ahora le llamen Arca, que va a ser lo
de
mejor.
De Noé.
Ah, hombre, Arca, que esté el fotobodrio este, el tío este, que es un tío que ya descuidaba dinero en tiempos de Aznar, porque son de estos fotos de fotomatón, que van de artista porque son muy malas las fotos. Entonces dice, ¿queda borroso? No, queda
estuvo
borroso.
Estuvo la Bienal de Venecia en tiempos de Aznar.
No, siempre, son descuideros. Y este es financiado, el de Arca, está financiado por Tacho Benet, que con 96.000 euros, o sea, una puñetera fotocopia que es más feo que pagarle a un padre, que 96.000 euros. Y el Museo de Lérida, el que tenía las tallas robadas de Sigena, ha pedido...
Es un museo románico.
Románico.
Y esto es románico lo que
esto
hace estudiar.
Es románico, sí. Bueno, pues ya ha pedido el honor de
exhibirlo. Es una lengua romance.
Sí, y romanche, porque es medio suizo. Bueno, pero con un par... Digo, qué ideal, claro, porque pues si es un ámbito delictivo, sí. Ya es que han tenido que devolver los robadores, que metan fotos de golpistas, también los matones de Alsasua, que han sido trágicamente condenados.
Y Andrés Bodalo, hay que recordarlo
también. Y Bodalo, el maltratador de embarazadas y el pateador de socialistas.
Concejales socialistas, sí.
Pero es que en el fondo, Federico, hay que ir más allá de la anécdota de este señor y plantearse de una maldita vez lo que ha sido probablemente el mayor fraude de la historia del arte a partir de la segunda mitad del siglo XX. El mundo del arte se convirtió a partir de... después de la Segunda Guerra Mundial en una especie de espacio de refugio de capitales que permitió que gente perfectamente incompetente, perfectamente nula, se dedicase a hacer especulación. Vamos a ver, ha habido grandísimos pintores que han hecho obra no vendible, pero no han intentado venderla.
No, claro.
El caso más grande es el de Marcel Duchamp, que era probablemente el mejor pintor de su generación, y que un buen día decidió, no pinto más y expongo un urinario. Claro. Pero no vendía el urinario.
Mira, hoy cuento en la columna del mundo, hay un momento en el que además, claro, los semicultos, porque el culto es culto, y el que no es culto, no es culto. Pero nadie antes que no había estudiado pretendía ser culto, hasta llegar a Pablo Iglesias, que lo sabe todo sin haber estudiado nada. Bien, pero claro, ante el arte moderno se sienten perplejos. Todo empieza efectivamente cuando expone el urinario Duchamp, que yo lo he visto en el MoMA de Nueva York. O sea, no habrá vendido, pero comprar ese urinario, que era igual que los 60.000 que vendieron en Francia esa temporada. Bueno,
pero usted sabe perfectamente,
feo además.
Duchamp podía haber ganado todo lo que hubiera querido repitiendo una y otra vez el desnudo bajando una escalera.
Que
y
ese
decidió
sí
que
es
no,
un cuadro.
Que no lo hacía.
Bien, pero es que luego yo he vivido, además es que lo he vivido, cuando estaba en el grupo de trama de pintores y tal, y en la Bienal de Venecia el 76, cuando empieza el arte conceptual, que había una japonesa que empezaba su trabajo artisticida, que se llamaba Yoko Ono. Y hay un tío que es un italiano, que es un genio, que se considera el verdadero hijo natural de Duchamp, que es el que expone unos botes que ponía sí, sí. Mierda de artista. Y entonces era efectivamente la deyección natural, el descomer de ese sujeto, que ponía la fecha. Como en esa época las autopsias en las series de televisión no eran habituales, no ponía el peso, pero la fecha. Y firmaba. Y están los botes, están en una colección muy importante hoy, ¿eh? O sea, no creas tú. Claro, a partir de ahí la gente está perpleja y a cualquiera le hacen pagar, si es dinero público, que no es de nadie, sobre todo cualquier cosa. Pero vamos, ni eso tiene que ver con el arte, ni con la libertad de expresión, ni con la madre que los echó al mundo. Eso ya es el discurso contra el arte. Gran interventor conceptual, el tío que emprende a martillazos la Pietà. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la idea del arte y tal. El que roba la Gioconda en el Louvre. Que lo cuento también, oye, es el primero, primer conceptual de verdad, es el que roba la Gioconda, porque estaba en contra de la política de los museos. Pues si la roba para venderla, normal. No, no,
no.
Quería denunciar, y eso que los japoneses no habían desembarcado todavía en el Louvre. Bueno, estas son mamarrachadas. ¿Eso qué tiene que ver con el arte? Nada. Nada. Eso tiene que ver con la patología de la cultura contemporánea.
Sí, bueno, es que se dice que el arte conlleva una cierta o provocación o transgresión, lo cual es verdad, pero toda provocación no lo convierte en arte. Y una prueba de ello es precisamente este cuadro que vemos. Ahora, la cuestión es la oportunidad o no. Porque yo creo que él iba buscando la provocación,
pero
iba buscando el foco, la notoriedad, porque ha vivido de eso de todo el tiempo, desde que tenía el padrinazgo de Aznar en la célebre Bienal de Venecia, que hizo aquella exposición que en una ventanilla que tenías que presentar el pasaporte, y cuando entrabas te encontrabas los restos de la anterior exposición que había habido en España, de bolsas, etcétera, etcétera, de desechos. Él ha hecho la provocación todo
siempre
eso. Entonces, claro, en el momento en el que el IFEMA pide la retirada de eso, pues ya le ha dado todo el éxito que buscaba,
no,
exclusivamente,
no,
porque no,
no.
No tiene ningún sentido, eso no es arte. Es decir, cuatro fotocopias ahí, y luego entramos en el fondo del asunto, el fondo del asunto de llamar presos políticos. Mire usted, aquí no hay.
No,
hay que políticos presos, afortunadamente, como en toda democracia,
bueno,
como Estado de Derecho.
Pero yo lo digo hoy en el periódico impune, ¿no? Que tan sabiamente
sí,
diriges.
Sí.
Si las fotocopias fueran de...
Las
fotocopias fueran de Tejero... Es que ayer la alcaldesa de Madrid
sí,
plantó a los Reyes. Si las fotocopias fueran de Tejero o de los asesinos de Atocha...
No, efectivamente.
Entonces es que habría eso, ido a protestar.
Es que viene lo segundo. Es que claro, muchas veces, en defensa de la libertad de expresión, viene gente que, desde una izquierda absolutamente totalitaria, liberticida, se arroga la defensa de la libertad
claro,
de expresión cuando ellos la persiguen sistemáticamente.
Siempre.
Tú has puesto un ejemplo. Es decir, eso se ve clarísimamente. Si en lugar de esos presos del golpe de Estado del 1 de octubre, o de los, digamos, proetarras, o el señor Bódalo, que patea un concejal socialista y hace lo propio luego posteriormente con una embarazada que tiene una heladería en una jornada de huelga, es otros, pues hubiéramos dicho que era inaceptable, inaceptable. Es verdad que el propio Sierra hizo una exposición en el que utilizó una cámara de gas en otra exposición en Alemania, y se la prohibieron y no pasó absolutamente nada. Es verdad eso. Pero es verdad que hay que ser muy sensible con la libertad de expresión, aunque muchas veces los compañeros esa bandera, Federico, pues hay gente que realmente
pero
son malos
no es
compañeros. Y luego se está intentando
es que además eso no es la libertad de expresión.
Y luego hay otra circunstancia que a mí me parece preocupante. Es decir, aquí nos empezamos a sumar todo, como hacen algunos, diciendo, no, está el hecho este de este señor, este Sierra. Luego está lo del rapero, que ayer escuché a la señora, a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, diciendo...
La de arderéis como en el 36.
Sí, diciendo que a este señor le han puesto una pena de 3 años de cárcel por cantar. Usted por cantar no. Es decir, es que usted está pidiendo lo que hace un enaltecimiento del terrorismo, está pidiendo que se atente contra unos señores,
bueno,
o
que
una
se
señora,
burla de Ortega Lara, que es, se burla de las víctimas del terrorismo. Yo digo, pero lo malo es que no sea cárcel, tiene que ser en el zulo de Ortega Lara. Y además los 3 años se los concedo, año y medio, el que pasó Ortega Lara, torturado por el tío que, por cierto, soltó Rajoy, Bolinaga.
Pero
es que esto decía Boadella, el señor presidente de Tabarnia.
Y por cierto, la semana que viene tendremos ocasión de
hablar con él. Pero decía, vamos a ver, los artistas, y él sí, no este payaso, o sea, este sí, payaso, que me perdonen los clowns, o sea, no... Él sí, porque yo vivía en Barcelona, yo he visto a cómo encarcelaban a Boadella, el Consejo de Guerra, y cómo huía. Iba todas las mañanas a comprar el periódico, ¿qué ha hecho ahí Boadella? Entonces es mi héroe. Bueno, la verdad es que ya lo había visto antes en
aquella
Zaragoza.
Aquella fuga del hospital fue de los actos más épicos de
la
época.
Bueno, pero oye, se la jugaba de verdad, y él dice, ya sabíamos lo que hacíamos, y había un riesgo. Dice, pero los intelectuales tenemos la misma responsabilidad que los demás, más incluso. O sea, puede haber libertad de expresión en la expresión, pero esto es una provocación que es una burla a las víctimas del terrorismo.
La libertad en todos los terrenos, en el ámbito de las sociedades configuradas, es una libertad dentro del marco de la ley.
Claro.
Y por lo tanto está regida por el Código Penal. Está regida por el Código Penal si usted habla de un pintor, si usted habla de un escritor, si usted habla de un periodista. Bueno, Paco tiene la experiencia. Sí. Si en tu periódico llamas a asesinar al concejal X del partido X, interviene inmediatamente el juez y
como
tú
es natural,
como director pagas las consecuencias. Si a mí se me ocurre como escritor escribir un panfleto llamando a que asesinen al alcalde de cualquier sitio, obviamente acabo ante los tribunales. Con un pintor pasa igual, con cualquiera.
Pero lo mínimamente exigible, creo yo, es tener una coherencia intelectual básica. Es decir, si tú crees que en un país miembro, un Estado miembro de la Unión Europea, hay presos políticos, y lo afirmas siendo un alto cargo institucional, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, tú eres un colaborador activo de un régimen totalitario.
Claro,
con el que hay presos políticos. Por tanto, tú eres un cómplice de ese régimen. Si tú crees que la Generalitat de Cataluña está regida por una autoridad ilegítima, no te presentes a esas elecciones ilegítimas de un Estado totalitario que niega la libertad de los catalanes. O sea, quiero ser presidente de Cataluña, pero me exilio, porque creo que en Cataluña hay un gobierno ilegítimo. Usted es un imbécil. O por lo menos es totalmente incoherente su discurso. Es decir, yo entiendo al marginal que está fuera del sistema, porque dice, no, yo no acepto el sistema, muy bien, vete a las Ramblas y fúmate un porro. Ahora, no, yo
marginal,
quiero estar facturando...
¿El marginal es la que está en Suiza?
Sí, no, a todos estos. Yo quiero facturar 34.000 millones de euros de un régimen ilegítimo que no respeta las libertades básicas y donde hay presos políticos. Oiga, un poco de coherencia, ¿no?
Oye, mira, una de las aportaciones que ha hecho Arcadi a la política es contar... Bien, es verdad que con la colaboración de un lector de El Mundo, de dos lectores, que es que la noia del flequillo con motosierra... Mm. Es de Llongueras. Iba a Llongueras...
Pero se llevaba una pinza, se llevaba la
no,
misma
ahora,
corte, pero
no,
era una
no,
pincita
ahora,
aquí.
Ahora, se ha disfrazado de Pitita. Pero antes, que iba disfrazada de Nekane Batasuna, iba a Llongueras y se encontraba ahí... Oye, Llongueras es caro, ¿eh?
Sí.
Y entonces...
No, es que caro es Camp, ir a Llongueras a estas alturas. Llongueras es la cosa de los 70.
Pero si eres una hortera, que eres comunista a estas alturas, pues vas a Llongueras, como es natural. ¿Qué hace un cubano cuando sale de Cuba lo primero? Ir al Corte Inglés a comprar calcetines. O sea, ¿por qué? Eso lo he visto yo con Armando Valladares, que cuando llegó a España, lo que le fascinaba, estuvo 30 años descalzo en la celda, era que en el Corte Inglés hubiera cientos de calcetines de todas las marcas y colores. Se podía ver cuántos y cuántos me puede llevar, pues lo que quieras, Armando. Todo lo demás le daba igual, pero los calcetines. Otro preso político que salía, Jorge Valls, este catalán, gran poeta, por cierto, donde yo escribo No hay luz y está cerrado, se llama su libro. Le fascinaba las luces al entrar por la castellana. Porque le habían dicho que España pues vivía, claro, con el franquismo en la destrucción total, vivía a oscuras, y ya la democracia era mucho peor, el régimen del 78. Entonces, cuando llega a Madrid, recién iluminado, recién pintado, la época de oro del el gobierno de Esperanza Aguirre, de Rodríguez Sahagún y tal, el tío estaba atónito. Entonces volvió a entrar dos veces, porque lo que le encantaba era entrar en Madrid, que era como entrar en el paraíso.
Yo he visto cubanos deslumbrados con los escaparates de la Plaza Mayor de Lugo. En fin, es entrañable Lugo, yo nací allí, pero en fin.
Pero que están llenos,
completamente
deslumbrados. Porque están llenos. Es que claro, yo he estado en la Cuba maoísta, la China maoísta, y en los escaparates había dos cosas. Y una era propaganda, y lo otro estaba vacío. O sea, escaparate donde solo había botes de una cosa.
No, Pepe, he visto algo más fascinante, que es a los cubanos fascinados en los supermercados completamente vacíos de Berlín Oriental en los años 70, diciendo, oye, chico, aquí hay muchas cosas.
Sí, bueno, es que...
Además, los de Berlín Occidental les ponían justo enfrente otros supermercados que siguen estando ahí. Se llama Almacén General, me parece, que bueno, que es una cosa espectacular, bueno, con 500.000 tipos de tartas, y lo hacían ya adrede, ¿no?
Hay que reconocer que esta gentuza nos da unas tertulias muy entretenidas. O sea, cuanto más analfabetos, más disfrutamos. Pero mientras España se va a freír espárragos.
Estamos pendientes de Puigdemont y de Junqueras, porque en principio habrían suspendido esas conversaciones, pero ahora resulta que al parecer no, y se confirma...
¿Y qué hace el conde de Godó al respecto?
Bueno, el conde de Godó al respecto está muy preocupado por Trapero, que está entrando en estos momentos en la Audiencia Nacional, y en principio, bueno, a ver qué sucede. Hoy le van a tomar declaración sobre el 1 de octubre. Anteriormente era sobre ese asedio a la consejería, ¿os acordáis?
Cuando sí, pero ahora ya vamos al golpe, porque están los documentos.
Y hoy hay una información muy interesante en el diario El Mundo, explicando qué es lo que puede suceder en esa declaración, donde, por cierto, la principal prueba, podríamos decir, que es la declaración del coronel Pérez de los Cobos, que va a dejar ya la dirección de los Mossos, del mando único, porque se viene a la comandancia de Madrid.
¿Quién asume eso? O sea, a mí es que las ganas que tiene el gobierno de quitarse de en medio en Cataluña es una cosa clamorosa. Hombre, espere usted, tenga un poco de decoro, que es que el golpe no ha terminado.
Bueno, pues Trapero va a señalar a Puigdemont, y en la declaración Pérez de los Cobos deja muy claro que en los encuentros que había mantenido con Trapero, pues ellos lógicamente no estaban por
la
labor.
La prueba del algodón es cuando la Policía Nacional impide que destruyan las pruebas de su implicación. Bueno,
no descartéis que se haga un Roldán, ¿eh?
Y las grabaciones...
Trapero le van a caer 20 años. Hombre, no lo dudes. Y que este tío se hace un Roldán, yo pondría la mano al fuego.
Bueno, de hecho...
Lo que dudo mucho es que Zoido se haga una asunción.
No.
Que cuando se le escapó Roldán, se fue a su casa y mandó la dimisión desde Valencia.
Pero lo que pasa es que ya después de la gente que se les ha ido, no creo que también permitan a Trapero.
¿Tú crees que está vigilado Trapero?
No está previsto que pidan prisión para él, y entienden que no está en disposición tampoco de eliminar ningún tipo de material o de información.
Pero
porque
no,
como
eliminar
ya
él como material fungible.
Sí. Pero hombre, hay otros medios de controlar a un tío para que
aquí
no se te escape.
No controlan nada, se les escapa.
Por cierto, que ayer reapareció Santibila, que está promocionando
candidato de Soraya.
Sí, Iñaki Yacuría, en las páginas de La Vanguardia, hace un resumen de lo que fue ayer esa presentación con
Francesc de Carreras.
Con Francesc de Carreras, efectivamente. Dice que vive en un exilio interior desde el 1 de octubre.
Vaya hombre. Sí.
Ay, pobre.
Lo que es la soledad. Estos divorcios.
¿Os acordáis que fue el hombre de Soraya antes
totalmente,
de...
Totalmente, sí. Totalmente.
¿Tendrán alguna idea esta gente que habla así de lo que es el exilio?
No, hombre, pero sí.
¿Tendrán alguna vaga idea?
¿Sabes lo que era el exilio interior? Lo que llamó un ministro de Franco, de los Jetas, que eran liberales reprimidos. Sí. Dice, no será represores. O sea, porque liberales poco, pero reprimidos
que uno
menos.
De los errores, o sea, que uno de los errores que tuvieron
fue un liberal reprimido.
Sí, un liberal
pensar
reprimido,
que
sí.
España era un país arcaico e irreformable y una suerte de leyenda negra, ¿no?
Ah, eso lo
reconoce.
O sea, que era analfabeto.
Santibila,
sí. Pero analfabeto que, como decías tú, pero que facturaba. Analfabeto de los que...
Ahora, hablabas antes del control. Mira, yo pasé ayer, o sea, hace 24 horas, por la Consejería de Justicia de la Generalitat, que es donde intentaron, donde cercaron al rey, en la calle Caspel, el día de la manifestación de los moritos.
Sí.
Había, no te exagero, como mínimo 50 carteles. Es todo un edificio acristalado, bastante antiguo, aspecto así, muy, creo que había sido un edificio del régimen en su día. Había como 50 carteles exigiendo la libertad de Junqueras. Había, y hay, porque si pasas ahora, hay. Es la Consejería de Justicia, ¿eh?
Y el consejero, de Justicia de la Generalidad es un tal Rafael Catalá.
Sí, sí, sí.
Y el consejero de Interior es un tal Juan Ignacio Zoido.
El nivel de impunidad, por eso te digo, no controlan nada.
Y el presidente es un tal Mariano Rajoy. Por delegación, una tal Soraya Sáenz de Santa María. No hacen nada, no tocan nada. Quieren que cuanto antes venga un golpista y ellos quitarse de medio y dedicarse a lo que les importa, que saber cómo se cargan a Ciudadanos. Es asombroso. Bueno, ¿a quién le mandamos Colacel?
Bueno, pues Colacel, no sé, ¿a quién se lo quieres mandar tú? A ver.
Bueno, yo no sé, a los pocos que saben...
A Isabel Boni, hijo, alguna...
Mira, Isabel Boni, que además de ayer pasó la de Caín, sí, porque sí, no sí. sabía lo de Benicàssim.
Sí. Yo
lo entiendo, o sea, les da tanta vergüenza confesar lo que está pasando que no se lo cuentan a los jefes.
Oye, desde hace un año que se estaban distribuyendo...
Claro,
estos,
eso se lo han ocultado, porque esa historia, en cuanto las lees, te enteras. Mm. Oye, Benicàssim no es una aldeita, ¿eh? No, no. O sea, Benicàssim, next station, Benicàssim.
De todas formas, usted recordará que lo de catalanizar los nombres, esto es los apellidos, quiero decir, pues no, lo practican sin el menor problema. Cuando, acuérdese, los del CAC se trataron de creyarse contra nosotros, a mí me catalanizaron mi apellido, que no es catalán, que os enteréis, pero que es francés.
Yo conté que yo el momento en que me revelo y estaba en la junta, cuando se crea la Fundación Miró, de los que estamos allí, yo entonces estaba en el mundo este de la pintura y tal, con los de Trame, estamos en la Fundación Francesc Vicens, que era de los que estaban en el partido en la época de Semprún, que los echaron a la vez. Bueno, entonces me manda una carta Frederic Jiménez. Y voy, digo, ¿qué coño es esto de Frederic? O sea, aquí tanto el rollo de la lengua propia. Yo me llamo Federico como mi padre, Federico Jorge como mi padre y como mi abuelo. ¿Qué le eches esto de Frederic? Dice, hombre, pero si esto es una diferencia.
Una diferencia
precisamente porque tú has luchado por las libertades. Digo, y entonces como yo he luchado, me quitáis mi nombre.
Sí.
Y os cogéis de francés.
Pues se fue en el caso de muy agradecido de... porque no le pusieron los antes. Sí. ¿Qué es lo que harían ahora?
No, pero por supuesto lo que hice fue decir, no me mandes una puñetera carta más y no me dirijas la palabra.
Pero en el caso de Benicàssim me parece muy expresivo por una razón, que al final... Se ponen en marcha dinámicas, esto me parece que son ayuntamientos, por lo menos lo han justificado de esa manera, que eran de tripartitos y como consecuencia de esa derivada
se han dejado. Sí, pero venía de la consejería.
Pero eso es uno de los grandes errores del PP y espero que de Ciudadanos no cometa el mismo error. Se ponen en marcha dinámicas que son incapaces de pararlas y desactivarlas. Con lo cual, cada vez que llega el PP a gobernar, consolida lo que ya se ha hecho en el tema de la lengua, en otra serie de factores. Y esa es una de las cosas perversas, porque estamos asistiendo ahora a lo que ocurre ahora mismo en Cataluña con el tema del castellano como lengua no vehicular en Cataluña. La responsabilidad es evidente. Esto obedece a un plan trazado por Puyol, pero en el que ninguno de los gobiernos hizo nada en contra de pararlo. Lo fue alentando, lo fue favoreciendo, lo fue consintiendo. Y ahora observo con muchísima preocupación cómo después de la última sentencia del Tribunal Constitucional, que yo estoy ahí en la línea de que ha intentado compensar otras
cosas,
ahora observo con gran alivio que el gobierno dice, bueno, ya no podemos hacer nada después de esta resolución.
¿Qué más queríamos?
Por lo cual dejamos absolutamente todo en la misma dinámica, consolidamos esta situación y vemos como una lengua mayoritaria no tiene el tratamiento siquiera venido de una lengua minoritaria a cuidar, a proteger en Cataluña. Todo lo contrario, se radica del sistema de educación. Y me preocupa en ese sentido la posición del gobierno lejos de tomar ninguna decisión,
siempre
la van a dejar consolidar.
Ahora, antes has hablado de Francesc Vicens, que es verdad, era del PSUC, pero acabó siendo el primer diputado de Esquerra Republicana en el Congreso.
Claro,
pues Vicens, conviene leer, yo me leí en su día sus memorias, pero yo leo gente muy rara. Y si lees las memorias de Francesc Vicens...
Luego te quejas de las sentencias.
Sí, bueno, Vicens era un tío bastante honesto intelectualmente, ahí donde lo ves. Y si tú lees las memorias de Vicens, te cuenta cosas que sorprenderían a la actual generación, sobre todo de Esquerra Republicana, porque el tío cuenta que fue de los pocos militantes clandestinos a finales de los 50 que te la jugabas, ¿eh? No era broma.
Eran 28 años de verdad.
No, y además cobrando en comisaría. Sí, pues bueno, cuenta Francesc Vicens, el tío dice, a principios de los años 60 no hablaba catalán nadie en la Universidad de Barcelona. Él tampoco. Dice, no hablaba catalán nadie en mi ambiente. Y era un ambiente, vaya, te puedes imaginar, no estaría con la extrema derecha. Y no hablaba catalán nadie, no porque estuviese prohibido, te lo dice Francesc Vicens, no te lo está diciendo un tío del fastio. No estaba prohibido, simplemente se consideraba que esto era una cosa de payeses. Y la sociedad barcelonesa, ¿no? Dice la sociedad catalana, que seguramente el agro era distinto, pero la sociedad barcelonesa de principios de los 60 era así. No había ninguna persecución, no había apoyo, evidentemente, pero no había proscripción legal. Y las clases medias ilustradas no hablaban
bien,
catalán porque se estaban pasando
lo
al castellano.
Muy bien, que claro, la burguesía catalana presumía de no hablar...
Eso es antes, es el 19... Sí, exactamente. Pero estamos hablando de mediados del 20.
De no hablar catalán, que era una cosa propia pues de las...
Oye, pues ahora pasaba, mira, cuando yo estudio COU pasaba. O sea, yo estudio en un cole del ensanche de Barcelona con gente de clase media, en fin, el actual electorado del PDeCAT. Hablaba castellano todo el mundo, pero después en casa sí se hablaba catalán. Pero la lengua de socialización era el castellano, pero no por nada, era porque era el idioma de los pijos de Barcelona.
Bueno, vamos
catalanes,
a
naturalmente.
Sí, le recetamos para Isabel Bonig, para Farmacia Mundo Natural, le va a sentar estupendamente.
El ácido hialurónico, sí, además.
Y para todo su equipo, después, que también esta semana se han metido.
Después del disgusto de pedirle ayuda a... Pues ese momento, Albiac, es para... No para la historia universal de la infamia, que ese nombre ya está cogido, del ridículo. O sea, Isabel Boni diciendo, te pedimos ayuda para detener este atropello que estamos padeciendo los castellanohablantes, los valencianohablantes, porque se cargan también en valenciano. Y va Mariano y dice, lo importante es la revolución digital y la big data.
No, esto es muy importante.
La big data, la big rata, o sea, pero... Y claro, se quedó la pobre mujer que estáis sufriendo, que es la que está haciendo realmente oposición, porque en Valencia Ciudadanos ha desaparecido. No sé qué les pasa, pero ha desaparecido. Ahí la que está dando la batalla, por toda España, además, es Isabel Boni. Oye, que se quedó con una cara, que es que parece como cuando te marcan en el descuento.
Oye,
te marcan de penalti.
¿Qué vas a hacer? ¿Lo matas o sales corriendo? ¿Qué vas a hacer?
Pero súbete a Galicia y mira cómo es la revolución digital en los colegios o en cualquier centro público. Tú vas a Galicia y pasa eso. Mira, yo tengo un compañero de instituto hace muchos años que decidió volverse a Galicia, hijo de gallegos, coruñés, y dice, llegué y casado con una andaluza en Barcelona, hartos de la imposición lingüística, le entra la cosa romántica de volver a la patria chica. Y me dice, se van a La Coruña, mujer andaluza, y le dicen a la mujer, también funcionaria, no recuerdo el cuerpo, le dicen país, en un impreso, país. En un impreso había que poner país, nombre tal, sí. País, y pone España. Eran los padres, país, en gallego. Entonces, claro, fue mal, pues país, hay que poner el nombre del padre, de la madre, y la señora, digo, país, pues España. Y se le devolvieron la impresión de que esto está mal. Así
PP.
Entraron en Galicia PP.
PP, ¿eh? Esto es el PP.
Bueno, claro, pues la revolución digital.
Bueno, pausita.
Sí, una pausa y continuamos.
Luego hablamos con
Nathan Espinosa, que es el presidente de Jusapol, de esa equiparación salarial entre los cuerpos policiales que no llega, que se prometió
llega. Que los han engañado.
Y sí, y se levantaron el otro día de la mesa, estaba Nieto, la verdad es que también se tiene que comer unos marrones.
Bueno, anda que hay menudos tres andaluces.
Sí.
O sea, el sevillano Zoido... Manda al cordobés Nieto a hacer el ridículo por lo que ha hecho el jienense Montoro, que es diputado por Sevilla. O sea,
bueno, ahora ya no es diputado
ahora
por Sevilla.
Ahora, ¿por dónde es diputado? ¿Por Madrid?
Sí, creo
aquí,
que sí.
Aquí, es que cabe todo el mundo.
Faltaría más.
Pero tiene narices. O sea, que un tío de Jaén hace que uno de Sevilla lleve a hacer el ridículo a uno de Córdoba. España,
todo queda en casa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Hay mucho ladrón suelto, Securitas Direct. Silvia, ¿qué tal? Buenos días otra vez.
Rosana, pues además la alarma de Securitas Direct ahora con detección anticipada, la única con detección anticipada que va a detectar al ladrón antes de que intente entrar en nuestra casa o en nuestro negocio. Además ahora nos hacen una oferta que yo creo que es muy interesante, una prueba a nuestro domicilio para que veamos que de verdad
funciona.
Bueno,
mira, está muy bien.
Eso está muy bien.
Eso es lo que le gusta a Federico.
Claro, para
saber... El ladrón que se va dando golpes contra las paredes.
Ver con nuestros propios ojos si de verdad funciona o no. Podemos mirar todas las condiciones en securitasdirect.es o directamente pedir una demostración gratuita en el teléfono, que también es gratis, 900-130-900.
Está diciendo Silvia que lo de las demostraciones gratuitas de Securitas es lo que a ti te gusta, ¿no? Cuando el ladrón ahí... Sí, sí.
Que, por ejemplo, yo es que lo estoy viendo, si tuviéramos el CNI, llega hoy Cocomocho a su habitación, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¡pum!, con el humo ese que creas, que hace ¡fuf!, inmediatamente, que no ves, empieza a darte de golpes hasta que llega la policía y se te lleva.
Oye, hoy contamos la anécdota.
Oye, pero que se pega unos tastazos, el muñeco está tan bien hecho. Sí, da gusto verlo,
de
dice,
Joaquín
mira...
Reyes. Si estoy un poco sádico. Lo contamos hoy en Libertad Digital, el vecino este de Pozuelo de Alarcón, que de repente ve que Joaquín Rey, bueno, que vea a Puigdemont rodando
la verdad
de
que
su casa.
El vecino tiene que ir a Gaes y a la óptica, sí, claro, más próxima, perdona, porque se parecía poco, ¿eh?
Oye, tres unidades de la policía. Que es...
Bueno, que había Puigdemont.
Sí, que no, que había un cómico disfrazado, sí, de Puigdemont haciendo un sketch, y llegó un vecino, oiga, que está aquí el prófugo.
Lo estoy viendo con mis propios ojos a Puigdemont debajo de mi casa, en Pozuelo de Alarcón.
¿Y qué hace la policía? ¿No va? ¿Y si es? Es que, ¿y si ha llegado a
Torrejón,
reunirse,
perdón,
con Soraya?
Torrejón.
Torrejón, yo... aeropuerto militar. Si está pactando con los Estados Unidos el bombardeo de Vallecas. O sea, a saber. Bueno, la juerga. Luego los policías ya se lo tomaron a broma y entonces empezaron a participar también en el festín. Porque claro, cuando haces el ridículo de esa manera, lo mejor es...
Resaca de carnaval en Cuaresma.
Bueno, pero en el Corte Inglés, Naya, ¿qué tenemos?
Mira, en el Corte Inglés llega la rebaja final hasta el 28 de febrero con precios increíbles. Por ejemplo, en zapatería hay botas y botines para mujer a 14,99 euros, para niños desde 12,99 y para caballero 24,99. Así que no nos podemos perder la rebaja final del Corte Inglés hasta el 28 de febrero.
Bueno, que va además a continuar las nevadas. ¿Cómo lo vas a disfrutar, Albi?
Uy, para más la semana contento que viene, que estoy.
Esta mañana veo, digo, a ver cómo estamos. 8 bajo cero. Bien, 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 bien. Estamos bien. Pero es que he visto, ¿cuándo va a nevar? La semana que viene, todos los días.
Qué bien. ¿No tendrá usted alguna presentación? Porque usted es especialista, no, en hacer que nieve en su presentación.
No, bueno, lo hice porque estamos en el,
claro,
mundo. Y además,
y además fue una cortesía hacia mí, mayormente.
Pues naturalmente, porque tú vas con bien tapadito y tal. No, hoy lo que voy es a firmar en la Casa del Libro. Pero sí que lo advierto, porque nos han pedido muchísimas cosas. Yo en esto obedezco a la editorial, que es lo que hay que hacer.
La que manda.
Dice, vamos a ver, hasta como este libro no deja de venderse, pues hasta la Feria del Libro vamos a graduar. Las firmas, un día a la semana, tenemos Valladolid, Córdoba, Sevilla, Málaga. Málaga han insistido mucho, Zaragoza, como es natural, incluso Teruel. Dice, hombre, vamos a ver, o sea, puestos a nevar, ¿no? Siberia, Teruel, hay una línea de siempre, Vladivostok, Molina de Aragón, bueno, un día a la semana, es que más no se puede firmar. Así que hoy
en la Casa del Libro,
a las 6:30.
En Goya, en Madrid.
Espero que a las 8:30 acabemos y me pueda ir a cenar como es debido y a ver una serie.
Me dice María Vélez que es a las 6 de la tarde.
Ah, a las 6.
A las 6 de la tarde, sí.
Mejor todavía. A las 6 de la tarde.
Es la Casa del Libro de Goya.
De Goya.
La Casa del Libro de Goya. No, no, sí. No vayan a la Gran Vía, que pueden contarse cualquier cosa. No, no, no. Bueno, también se puede comprar la Casa del Libro de... Sí. Como es natural. Ahí es donde dicen que va a comprar todos los pisos de arriba Ronaldo para hacer un hotel boutique.
Ya lo he oído, pero rubio. ¿La Casa del Libro sobrevivirá
a
eso?
Sí, sobrevive la parte de abajo y el edificio, pero luego por dentro, la parte de arriba lo vacían y hacen uno de esos hoteles que, por ejemplo, abrir el grifo cuesta 24.000 euros o algo así. Sí.
Y eso a pesar del tapón que van a organizar en Gran Vía.
Bueno, es que van a hacer la Gran Vía del Terror Rojo con un monumento a las víctimas del franquismo, de los cuales el ABC ya ha detectado 130 torturadores y asesinos convictos y confesos condenados. Hombre, por lo menos diferencia. Pues un tal Valiente, Mauricio, que lo único que tiene Valiente es el apellido, este se puso jacarandoso y chulo. Pero estos son los que defienden a los golpistas catalanes, a los de la ETA, a todos.
¿Me permite que diga una cosa sobre lo de los chequistas? Porque, como usted sabe perfectamente, yo vengo de familia republicana. Mi padre era militar de carrera que defendió a la República hasta el final y que fue condenado a muerte al acabar la guerra. Yo recuerdo perfectamente que mi padre, que se fue a dirigir una parte del ejército en la sierra nada más empezar la guerra, siempre comentaba lo mismo. Yo pedí voluntario inmediatamente a la sierra porque no quería saber nada de esa banda de chequistas, que eran una banda de asesinos.
Pues claro, pero si es que además hay una diferencia esencial dentro de las fuerzas regulares, que además muchos dudaron. Acaba de salir un libro sobre Batet y Campins, y es Campins, Y entonces el caso Batet es trágico, porque el problema es que no sabían qué hacer. O sea, por un lado, querían acabar con el régimen del Frente Popular, que era el terror. Habían matado a Carlos Otero, aquello no se sostenía. Por otro lado, no querían salirse de la ley. Por otro lado, la ley no se cumplía. Bueno, el caos total. O sea, el tío que paró el golpe del 34,
y que lo fusilan después.
Al final lo fusilaron, porque dio el golpe tarde. Pero
le pasa al general Escobar, que es el jefe de la Guardia Civil en Barcelona.
También.
Que salen del puerto, sí, suben por la vía Layetana, pasa por delante de la comisaría, y en la comisaría está Companys, y está el conseller del interior, y está Tarradellas también. Sí. Y se quedan mirando, y estos tíos, ¿qué van a hacer? Y en ese momento saludan militarmente al gobierno de la Generalitat, y la Guardia Civil se mantiene fiel a la República.
Bueno, y ese es el momento...
Se mantiene fiel, como que es la clave de lo... De que Barcelona caiga.
No caiga, y al mismo tiempo de que caiga en lo peor, que luego se arrepintieron mucho. Yo lo cuento en el libro del comunismo, o sea, Companys tiene la posibilidad de rehacer, como el golpe acaba en 24 horas, porque la Guardia Civil está tal, y es que ni luchan, o sea, prácticamente no hay lucha. Entonces, la cuarta división la tenía allí, militarmente, podía haber hecho, sobre todo el interior. Y entonces Companys, desde el principio, como su gran problema es el capitán Cuñons, Badía y los de la Esquerra, que se lo querían cargar, entonces
se
pone
mal. Él después,
Claro, que lo que hace es cargárselo él a través de los... Él, Companys crea las patrullas de control que matan a 4.300 personas en 14 días, con listas negras hechas antes de la guerra, desde el 34. Porque ahí la CNT y la FAI no quieren participar, esto es una cosa burguesa, cuando lo hagamos nosotros lo haremos bien. Queman 490 de las 500 iglesias de la diócesis de Barcelona.
Y no queda un solo retablo ahora mismo.
Queda el equivalente, eso lo saqué del libro de Barraicoa, que es un libro extraordinario, el equivalente a 2 kilómetros de retablos desde el románico hasta el gótico.
Tú vete a la famosa catedral.
Y este, ahora, Companys, es el héroe.
El héroe. Tú vete a la famosa Catedral del Mar, que está ahí en el barrio gótico.
Sí.
Vas a la famosa Catedral del Mar, la iglesia de Santa María del Mar, y no hay absolutamente nada, es un parking.
Nada, se lo llevaron
nada,
todo.
No hay un solo retablo, nada.
Bueno, pues que quede conciencia para lo que quede de izquierda en España, que las checas y los chequistas fueron una vergüenza mayor para los republicanos y para la izquierda española decente.
Pues sí,
y que,
señor.
Por lo tanto, reivindicar las checas o reivindicar el chequismo es reivindicar la muerte, simplemente la muerte sin más.
Bueno, pero esa es la basura que hay, esa confusión. Una pausa.
Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos a recordar con Repsol que vuelve el frío, pero ¿de qué manera? Está empezando a llover y a nevar en toda España, pero sobre todo que esto va a durar. Llover, lo que se hizo llover de momento en Canarias, pero a lo largo del día, entre heladas, chubascos, nebusquear y a nevar, será, ya digo, en los próximos días, el frío es morrocotudo. Ahora estamos a 0 grados en Madrid y estaremos entre 8 y 10 grados, dicen, de máxima. Eso quiero yo verlo. Máxima Santa Cruz de Tenerife, 20 grados, y la mínima 6 bajo cero en Cuenca y Guadalajara.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¡Ey! Sí, tú, el que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Luis Fernando, antes de irnos a la bolsa, vamos a recordar que aquí en Libertad Digital tenemos un curso para instruirnos en los secretos de la bolsa, para que por fin don José García Domínguez sea un plutócrata.
Sí,
tengo una orden pendiente de compra de CaixaBank ahora mismo.
Bien, me parece muy bien. Bueno, aun siendo economista, el truquito, pues como las bolsas, claro, van evolucionando, van cambiando, y eso hay que sabérselo. Pues en Libertad Digital lo explicamos, un curso de 2 meses.
Así es, un curso de introducción a la bolsa y a los fondos de inversión. Es un curso en exclusiva para los oyentes y lectores de Libertad Digital y de Es Radio. Toda la información está para todos aquellos que nos estén escuchando ahora en Libre Mercado. Pueden entrar en libremercado.com o a través de Libertad Digital. Allí tienen toda la información. O pueden llamar al teléfono 91-409-4722, 91-409-4722, y podrán tener toda la información de este curso, que es de 2 meses de duración, más 2 meses de soporte, en el que podrán ustedes ir operando en bolsa con ayuda, con este soporte adicional durante 2 meses, y aprender esos secretos y bueno, pues esos
trucos,
complicados arcanos que muchas veces supone, sí, la inversión en bolsa.
¿Y la bolsa cómo está?
Bueno, pues la bolsa en este momento está cotizando prácticamente plana, aunque unas décimas en negativo, un 0,11% abajo, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, 9.866 puntos para el IBEX 35, y ya que don José García Domínguez está esperando saber qué es lo que pasa con CaixaBank para esa orden de compra que tiene activada, está dejándose un 0,47%.
¿A cuánto estamos ahora?
La compra un poco más barata, a 3,98.
No puede ser. No. 3,98 no puede ser.
¿Cuánto has perdido en la última media
hora? Yo tengo una orden de compra a 9,95 y debemos estar como entre 10 y 9 y pico.
Bueno, ahora lo repasamos, no te preocupes. Vamos a ir a los clásicos.
Pues te toca esperar.
Sí, pero tú tranquilo.
Además, es mejor comprar barato. Si
tú crees que vale eso y te lo venden a esto, cógelo.
Yo creo en esa entidad valenciana extraordinaria.
Que es de Madrid. O sea, la capital financiera de Cataluña. Todo el mundo sabe que
yo no he hablado de Cataluña, yo he hablado de la Comunidad
Valenciana.
No,
pero hubo una vez en que la Caixa era el gran banco de Cataluña. Luego estaba la Caixa B, que es la de Narcís Serra para el delito.
Eso es el BBVA.
Caixa B, que se lo puso Tomás Cuesta a la Caixa de Cataluña. Me parece tan adecuado. Cataluña,
que
Caixa.
Por cierto, creo que declaraba hoy o ayer, ¿no?
Anteayer declaró.
No le pasa nada.
Dijo que la culpa era del Banco de España. Sí. Hombre, claro. Y la tuya, pero faltan 700 millones.
Un agujero de 740 millones, justo el mismo agujero
de
los ERE.
Es que el Banco de España regula todo el sistema financiero. Yo no he visto que haya quebrado el Santander o que haya quebrado el BBVA.
Solo las cajas. Sí.
Y no había una legislación ad hoc para la
Bueno, un momento.
No pretender usted que a don Narciso Serra le apliquen la ley.
Mira, don Narciso Serra.
Mejor fueron las declaraciones que hizo a la salida, diciendo, sé que nos va a ir bien.
Ah, por supuesto, como Roca, por Roca, a la Infanta le irá bien.
Desde luego, a los que no nos va a ir bien es a los ciudadanos que hemos aportado.
Bueno, cuéntame lo cantidad, de OMMA, ¿no? Que este es un curso, claro, así más formal.
Hablábamos de los bancos, pues mira, para entender por qué, por ejemplo, las cajas de ahorros, que eran las cajas de los políticos, son las que han quebrado y las que han originado parte de los problemas, pues tenemos este máster en economía que nos imparten en OMMA. Es un máster online de un año de duración, con un trabajo final de máster, está codirigido por Juan Ramón Rayo y además certificado por la Universidad Francisco Marroquín, y es un curso en el que nos van a enseñar economía, todas las escuelas comparadas y aprovechando lo mejor de cada una de ellas para explicar cómo funciona la economía, la macro, la micro y también las políticas públicas, y entender, entre otras cosas, por qué las crisis pasadas, presentes y quizá futuras.
Y bueno, no, sin quizá, seguro. Sí, no, quizá. Bueno, y lo que decimos, hay que tener ya una cierta edad y experiencia para empezar a triunfar en el rock.
Sí, es el caso de Liam Gallagher, en este caso en solitario. Actúa hoy en la Riviera de Madrid y mañana en la Sala Razzmatazz de Barcelona para presentar su disco en solitario, As You Were, un trabajo que en el Reino Unido se convirtió en su primera semana en disco de oro, debutando directamente en el número 1. Es ya uno de los 40 discos más vendidos del año y el vinilo más vendido desde hace 20 años. Pero como a este hombre siempre le acompaña a la polémica, justo antes de volar a Madrid ha vivido un momento de lo más tenso. Fue en una de las fiestas posteriores a los Brit Awards, en la que estuvo a punto, o sí que se encontró, con su hija de 20 años, a la que no conoce. Los allí presentes dicen que se las apañaron para no encontrarse en la fiesta, aunque me parece un poco difícil. De todos modos, esto le puede volver a pasar porque tiene otra hija más a la que tampoco conoce.
Pero bueno, es que entonces, este lo va regando por ahí, va creando...
Es
una modelo importante.
O sea, la gente sabe quiénes son sus hijas, pero entre ellos no se conocen.
Porque qué cosas. Que se la presenten, hombre.
Vamos a ver, yo creo que es porque no cuenta con la policía española.
Bueno, hay que recordar que es la noticia de interés general de la ONU, ¿eh?
Sí, sí, eso por supuesto. Para que es que además es la vida misma.
Es que es un pedazo de noticia. Sí, ¿eh?
Bueno, es que impone, impone. Bueno, vamos a ver. Tenemos con nosotros a Natán Espinosa Pérez, aunque ahora la costumbre Natán, que era un profeta imponente del Antiguo Testamento, ahora muchos usan Natán. Entonces yo no sé cómo al señor Espinosa le llaman habitualmente, si Natán o Natán. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Federico.
Bueno, vamos a dejarlo del nombre propio y vamos a ir al nombre contable. ¿Qué es lo que ha pasado con la promesa que se hizo? Bueno, que se mantiene y que ha tenido un respaldo. Yo creo que pocas cosas en la opinión pública ha tenido tanto respaldo después del golpe de Estado en Cataluña como la equiparación de los sueldos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías autonómicas, alguna de ellas, como la de Trapero, directamente implicada en el golpe de Estado. Les prometieron 1.500 millones de pesetas, de euros, perdón, para empezar. Y al final, ¿en qué ha quedado eso?
Sí, así es. Como dices, el día 26 de diciembre, en nota de prensa, el ministro del Interior dijo que iba a dar 1.500 millones de euros en 3 años y después de 3-4 reuniones y mesas técnicas, finalmente ha aportado unos datos que está dando a la opinión pública, que dice que son 6.000 millones de euros en 6 años. Pues bien, esos 6.000 millones de euros en 6 años solo destina 500 millones de euros para la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con respecto de la autonómica. De esos 500 millones de euros, quiere destinar 200 millones para el 2018, 100 millones para el 2019 y 200 para el 2020. Pero hay que tener en cuenta que dentro de esos 200 millones para el 2018 ya va dentro lo que tenía acordado y presupuestado, que era la equiparación salarial de Guardia Civil con Policía Nacional, que la habían tasado en 80 millones. Con lo cual, no son 500 millones esa equiparación salarial, son 420 millones de euros brutos, que quitando el impuesto se quedan en 344 millones de euros, que si lo divides entre los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, que somos 140.000, y entre 12 pagas, porque lo que pretende el gobierno es meterlo en el complemento específico singular para que no afecte a las pagas extraordinarias, nos quedamos en un montante de 204 euros, que divididos en 3 años sale a 68 euros netos por año.
Oh, qué derroche, ¿no?
Claro,
o sea, va a llegar justo para comprar un billete de lotería.
Exactamente, pero no solamente eso, Federico. Dentro de esos 6.000 millones de euros, destinan 1.200 millones para la subida de la función pública. Están diciendo que es un 8% que no afecta, que no quiere que afecte a la fuerza y cuerpo sea del Estado. Bien, pues ese 8% va destinado también, por ejemplo, a los Mossos de Escuadra. Que si ese 8%,
sí,
a ellos sí. Ese 8% se lo destinan a los 34.000 euros brutos que cobran anualmente el Mossu, que menos cobra, sale un montante de 200 euros mensuales de subida. Con lo cual, está subiendo con esto más a los Mossos de Escuadra que a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Porque lejos de hacer una ley de techo de gasto, esto es, que hasta que no nos equiparemos con ellos, no le suban a ellos, tampoco nos sube a la par. Por eso le estamos pidiendo la dimisión del ministro de Hacienda y el ministro del Interior por faltar a la verdad y al respeto a la fuerza y cuerpo civil del Estado.
Hombre, yo no voy a decir que, porque sería una actividad un poco golpista, vamos, pero que ya directamente los detuvieran, ya que tienen esa posibilidad, porque es que es una tomadura de pelo a ustedes y a todos los españoles, que son millones, no digo la inmensa mayoría, pero de luego una mayoría aplastante, que además al ver, yo es que recuerdo la imagen y el hecho de la Policía Nacional impidiendo que los pistoleros de Trapero destruyeran las pruebas que demuestran que estaban en el golpe de Estado contra España. Entonces, que la policía que defiende a los españoles sea maltratada con respecto a la policía que los agrede y que quiere destruir España, yo es que no he visto cosa igual. O sea, porque es que además para TV3 hay dinero, para el Conde de Godó hay dinero, para la Diputación de Cataluña, de Barcelona, hay dinero. Hay dinero para todo, excepto para los que defienden España. De verdad, yo no sé, se han acostumbrado, les tienen manía o piensan que los van a detener. Es que no entiendo ya, ¿y qué van a hacer ustedes ahora?
Pues nosotros, como asociación que une a la Policía Nacional y Guardia Civil, estamos haciendo una cadena de manifestaciones del día, empezó el día 3 de febrero y acabará el 5 de mayo con una macromanifestación en Madrid. Decir que el día 6 de octubre hicimos en Madrid la manifestación mayor que había de policías en España. El 18 de noviembre hicimos en Madrid la mayor manifestación de policías de Europa. Y el 20 de enero hicimos la mayor manifestación en Barcelona, quizás del mundo, de policías. Nosotros no vamos a parar hasta conseguir esa igualdad, porque no queremos una subida salarial. Queremos una igualdad. Estamos, vamos a entregar 575.000 firmas en una iniciativa legislativa popular que presentamos en la mesa del Congreso, y lo presentaremos en estos días, esas 575.000 firmas, para que se haga una ley que equiparen o se igualen los salarios de las policías en España. Y tiene una oportunidad ahora el ministro del Interior de decir que el Gobierno va a votar a favor de esa iniciativa legislativa popular. También tenemos pendiente una moción que entregamos en el Parlamento Europeo en Bruselas por esa equiparación salarial en diciembre. Tenemos pendiente en el mes de marzo de ser llamados y exponer esa moción en Bruselas. También tenemos pendientes diversas demandas judiciales que tendremos que poner en marcha. Vamos a hacer, dentro de la legalidad vigente, todo lo posible para que conseguir esa igualdad. Decir a los ciudadanos que nosotros vamos a trabajar por y para el ciudadano y para garantizar la unidad de España. Todas las medidas tendentes a pedir la equiparación salarial van a ser medidas de presión hacia el Gobierno, nunca hacia el ciudadano, que va a tener la mejor seguridad y la mejor valorada del mundo.
Bueno, pues cuenten con nosotros para lo que necesiten y bueno, pues mucho ánimo. Lo más que podemos hacer es, si están a Bruselas ya de paso, pues pueden detener a Puigdemont. No, ya pues que sí, no lo quiere el Gobierno, pues ya háganlo de propia iniciativa, lo convencen hábilmente.
Si
le dicen que lo van
verlo,
a hacer jefe de los mozos. O...
si tenemos suerte de verlo. Y un apunte solamente, Federico, si me dejas.
Sí.
Después de muchas reuniones de ofrecer estos 500 millones de euros que se levantaron de la mesa sindicatos y asociaciones, ahora al parecer, según noticias de los medios de comunicación, los sindicatos de la Policía Nacional le dan un ultimátum al Gobierno para volver a sentarse con 900 millones de euros. Bien, estos 900 millones de euros entendemos que es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque la tabla del Boletín Oficial de la Generalitat dice que el MOSU que menos gana 2.468 euros brutos. Nosotros, Policía Nacional y Guardia Civil, ganamos 1.825 euros brutos, Policía Nacional, y 40 euros menos la Guardia Civil. Si esto se multiplica por 140.000 efectivos, según los datos del Ministerio del Interior, y se multiplica por 14 pagas, sale un montante de 1.176 millones de euros. Si a esto se le añade la diferencia entre escalas, las jubilaciones, las pagas extra, los servicios extraordinarios y la asistencia a juicio, decimos que es un mínimo de 1.500 millones de euros, con lo cual esos 900 millones de euros son insuficientes a todas luces. Y también, lo último que apuntar, estas tablas que ha sacado el Gobierno ayer en los medios de comunicación, que tasan que un guardia civil y un policía nacional están en torno a los 30.000 euros brutos, eso es manipulación de datos, porque ese es el promedio del coste que le cuesta a la Administración ese Policía Nacional y ese Guardia Civil, pero no es lo que entra directamente en la nevera de la familia de ese Policía Nacional y Guardia Civil, que son 24.000 euros brutos anuales. Sin embargo, sí que le queremos decir al Gobierno que nos quedamos con esa tabla, que se la compramos, y se la compramos en el sentido de que firme un compromiso en el que diga que un Policía Nacional y un Guardia Civil recién salido de la academia se va a igualar a esa tabla que pone ahí, que el MOSU que menos cobra, a misma escala, va a ganar 34.000 euros brutos anuales. Y que añada que no se está añadiendo a la mesa de negociación las jubilaciones, las pagas extras, los servicios extraordinarios y la asistencia a juicio. Porque a mismo trabajo, mismo sueldo.
No sé yo. En estos momentos Montoro está a punto de detenerlos a ustedes. Menos mal que para la Policía Judicial tienen que contar con la Policía Nacional. Pero también pueden detener a Montoro y Asociados, que es una organización dudosamente legal que cobra comisiones y apoyos gracias a los contactos no precisamente moralmente relevantes que permiten luego sobornar gobiernos. O sea, hagan su tarea y dennos información, que estamos encantados de contarla. Bueno, y sobre todo, mucho ánimo.
Pues muchísimas gracias, Federico, por atendernos. y darnos voz. Muchas gracias.
Muy bien, pues...
Qué vergüenza que un funcionariado con teóricamente idénticas funciones tenga diferencias de salario.
Pero aquí hay, Gabriel, dos problemas. Uno, un acto de justicia, es decir, no tiene sentido que un policía nacional, un guardia civil, gane menos que un mozo, un ertzaina, e incluso que los policías municipales, es decir, eso es un acto de justicia lo que... Y luego entramos en una dinámica que es la ingobernabilidad del sistema del Estado de las autonomías. Claro. Porque, claro, como cada administración tiene autonomía, en cuanto se lograra esa equiparación, los Mossos le subirían a los policías municipales, etcétera, etcétera, y vamos en una situación galopante que al final no se
produce. Pero mira, hay un precedente histórico.
Entonces, claro, eso es también un problema tremendo, porque detrás de los policías vienen los funcionarios, exactamente, y esta es la ingobernabilidad del sistema que hemos construido y que es insostenible.
Bueno, Pepe, medio minuto, que es que tenemos...
Pero solo
que
medio,
Medio, por favor. No, es que nos hemos pasado, porque yo es que me encocoro, o sea, cuando ves lo de los policías, que a nuestros policías les paguen menos que a los otros, que ni son nuestros ni son policías.
Perdona, yo grité, esta es nuestra policía, en pues la Vía Cayetana de Barcelona.
Muy bien, pues yo te hago el eco, es nuestra policía. Y queremos que a ellos sí les paguen y a los otros no. Telefónica.
Telefónica, el IoT, el Internet de las Cosas. Bueno, ayer hicisteis una entrevista.
Bueno, es que es una entrevista que además el podcast se está multiplicando por ahí.
Se ha hecho viral, ¿no?
Es como que,
se
dice ahora, bueno, ¿no? Quiero decir que lo ve mucha gente. Pues bueno, si no, un virus parece que sea una cosa de una enfermedad.
Epidémica.
Bueno, es que explicaron muy bien, tú fíjate, Gabriel, las cosas que ya están en la tecnología del Internet de las Cosas y tal. Por ejemplo, un cepillo de dientes que te avisa si tienes caries. Un inodoro que te dice si tienes una infección de orina. O sea, entras en un sitio...
¿Pero eso existe?
Eso existe ya.
Eso es existe el Internet ya. De las cosas. Es
eso es entre las cosas más llamativas.
Y cosas alegres también te dicen.
Pues
de
sí,
vez en
por
cuando.
Ejemplo, cuando llegas a una tienda, en el momento de entrar,
estoy
ya la tienda te reconoce y cambia la música. No, o sea, las cosas que hay ahora, sobre todo
y,
en el mundo...
Y ponen a Led Zeppelin directamente.
Si eres tú...
Se trata de recoger datos y darles conectividad.
Datos, pero una vez que tienen
cosas,
tus
sí.
datos, bueno, es que la capacidad de conectar que hay ahora... Bueno, que tiene Telefónica, hombre, otras cosas no la tendrán. Pero ellos, y esa es una división expresa, que es lo del Internet de las Cosas, que es fascinante. O sea,
sí,
ayer nos
ayer
iba contando una cosa tras otra, lo pueden descargar ayer en la entrevista que hicimos a don Vicente, que es el que nos lo explicó todo. Encima habla español, se le entiende, no dice tres palabras en inglés y uno mal español, sino que habla en español normal y te quedas asombrado.
Bueno, en Telefónica y IoT están convencidos de que es el verdadero significado del Internet de las Cosas, conectarnos con el futuro para que este futuro sea mejor para todos nosotros. Si te quieres conectar a iot.telefónica.com para conocerlo todo de este Internet de las Cosas de Telefónica.
Sí, están trabajando sobre todo con empresas. Ellos trabajan con empresas, con grandes, pero uno de los encargos
fuera
que tienen, por ejemplo, es modernizar los cobradores del gobierno de Inglaterra. Tú sabes que en Inglaterra tienes esos aparatos, aparatujos que están ahí desde la Primera Guerra Mundial, feos como demonios, pero que ahí te cobran por poner la tele, por una gota de agua y tal. Bueno, pues eso parece que es de una ineficiencia clamorosa, porque es todo muy antiguo y es un desastre. Bueno, pues hay 20 millones de hogares que se van encargado ya, eso usted ya está encargado, a Telefónica para hacer en 3 años o 5 años una renovación total. Y entonces, desde la eficiencia energética, el gasto por persona, las horas en que tal, todo, bueno, como empiecen a ganar dinero, lo mismo compran Gibraltar, o sea, no sé qué van a hacer. Pero, quiero decir, la capacidad tecnológica que hay, el problema es encontrar empresas que eso te lo conviertan en algo tangible. Pero fíjate los ingleses, que a la hora de la pasta en eso siempre han sido muy espabilados, los primeros, el gobierno... Seguramente ninguna autonomía española se ha preocupado de eso, pero el gobierno de Inglaterra ya está contratado para 20 millones de hogares. Escocia no ha querido. Esa quiere ahorrar.
La singularidad.
La singularidad. Bueno, ¿y los oyentes por dónde van hoy, Vanessa?
Pues hoy hablan sobre la libertad de expresión, especialmente en el caso de Arco, y se preguntan qué hubiera pasado si en lugar de fotografías de golpistas y etarras hubieran sido fotografías de Franco. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, pues vamos allá.
Hablamos de Arco y también vamos a hablar de Cataluña, porque muchas veces no entendemos cómo es posible que los independentistas sigan sumidos bajo el influjo golpista, y sin embargo tengo que decir que también hay conversos, si se puede llamar así, y tengo la prueba.
Bueno, vamos a ver, como lo digo, yo antes era del lado oscuro, entonces con todo el tema de Cataluña y demás me di cuenta de que todo era una mentira y un engaño. Y ahora, pues digamos que estoy, creo que del lado correcto, y me encanta escucharte, Federico. ¿Y sabes por qué me encanta escucharte? Porque dices la verdad.
Vamos a ver, todo en teoría es muy bonito, pero aquí las personas no van a pedir que se hable en catalán en las casillas.
Acabo de escuchar al ministro Elmenda de Vigo. Me pregunto si el problema ha sido su incapacidad con los idiomas y si el ministro está seguro de que su interlocutor era un periodista belga, o simplemente ese señor le preguntó si quería el agua con gas o sin gas.
Estoy de acuerdo con lo que ha hecho el señor de IFEMA. No se puede llamar arte ni libertad de expresión a alguien que miente y pone que son presos políticos.
Somos un país de ridículos y de horteras. Se llama arte a lo que realmente es basura.
Así que lo importante es prevalezca la libertad de expresión. Pero si yo quiero hablar de Franco o de la guerra civil o de los falangistas, eso no, eso está prohibido, ¿no?
Bueno, en la nueva ley, que todavía, ayer le preguntamos a Jordi Cañas, buen amigo y gran tipo, y no conseguimos que se clareara, porque los complejos de San Albert siguen siendo los complejos de San Ciudadanos. O sea, que hay una nueva ley en marcha que se va a debatir, que agrava a la ley de memoria histórica, cuyo mero título ya es una ofensa a la nación y a la historia de España, hecha por unos descuideros, por una colección de sinvergüenzas encabezados por Zapatero y otros siniestros, que tienen en Madrid una checa ideológica que dirige los estudios, la hija de Fidel Castro, que manda narices, que manda narices. Bueno, esta historia se va a plantear y tiene hasta 4 años de cárcel el que defienda todo, parte o algo de ese régimen execrable de donde vienen todos los que hacen esta ley. O sea, que si yo digo que el bachillerato franquista, que yo estudié con beca, que hemos estudiado, o sea, tú ya te tocó algo
Yo inauguré la EGB.
Bueno, bien.
No, muy pobrecito.
Bueno, pues lo lamento. El nuestro era muy bueno. Pero es que el bachillerato mejor de Europa es el que hizo Sainz Rodríguez en la Junta Técnica de Burgos, que es el primer gobierno de Franco. Es que es así. Bueno, pues que 4 años de cárcel. Entre 1 y 4 años de cárcel. Vamos a ver, yo lo que quiero es meter 4 años en la cárcel a los tíos que hacen esa ley.
No, pero perdona, aquí que yo sepa, el gobierno un partido que se llama Popular, ¿no? Apoyado por otro que se llama Ciudadanos.
No,
tienen mayoría en el Congreso, creo.
Pero el PP ya ha dicho que no. Pero es que Ciudadanos se abstuvo cuando lo del Valle de los Caídos. En lo de la Gran Vía del Terror Rojo, con el monumento a las víctimas que llaman, que incluye más de la mitad que son chequistas, convictos y confesos, Ciudadanos todavía no ha dicho nada. Porque vienen instalados en... Ahí es que nos van a decir franquistas. Pero vamos a ver, si no te llaman facha en España es que no has hecho nada útil en la vida.
Ciudadanos tiene un portavoz que conoce la historia de España.
Sí,
algo ha leído.
Sí, pero el que manda no es el portavoz. No, yo no sé qué le pasa a Albert Rivera, pero tiene un, como diría Anson, un acollón tremendo. O sea, es que, ay, ¿qué dirán? ¿Qué dirán?
No olvidemos que portavoz habla en nombre de otro.
Portavoz, exactamente, porta la voz de...
Con lo de las famosas leyes de memoria histórica, hay que tener un cuidado exquisito, porque memoria e historia son cosas completamente diferentes.
Totalmente.
Y se puede,
o es una, o lo uno o lo otro, las dos cosas a la vez.
La memoria es afectiva,
se traiciona la historia,
claro, la historia es documental. Es que se puede llegar a la demencia de la ley que se ha aprobado en Polonia, en función de la cual se considera delito que alguien pueda atribuir que alguna vez Polonia haya sido antisemita. Pero diga usted, ¿y entonces,
la historia?
¿Y entonces cómo explica usted lo de 1648?
No, pero esto es... pero bueno, sí. Es que esa ley, como en el fondo es una ley de defender el gobierno a su rebaño electoral, la puede poner Rusia. Es que hoy Putin puede hacer la misma ley de Polonia, del que diga que Rusia ha sido antisemita, va a la cárcel. Y vamos a ver, no es que sea antisemita, que es el que lo inventó. O sea, bueno, el que lo inventó no, porque eso es una tradición cristiana, especialmente protestante. El otro día María Elvira Roca, a que le han dado, menos mal, la la medalla de oro de Andalucía. Bien, es verdad que al lado de Paz Padilla, para compensar, pero en fin. Bien. Nadie se libra de la vena
folclórica.
Bueno, pero uno en la guerra elige a los aliados, a los enemigos, ¿no?
No, pero
aliados.
Yo creo que está muy bien lo de Elvira Roca y pone un poco la posición que está tratando de mantener Susana Díaz con relación al Partido Socialista y a Pedro Sánchez.
Bueno, vamos a ver si la lleva hasta el final, que es cargarse eso. Bueno, el otro día contaba, y además lo explica en su libro. O sea, lo más antisemita del mundo es Lutero. La leyenda negra contra España es porque los españoles somos medio judíos, porque estamos. Pero es que el racismo
y medio moros,
pero desde el principio especialmente judíos. ¿Por qué? Los protestantes lo tienen a gala, ellos no se mezclan. Esto es una cosa del sur, sobre todo los españoles, que están muy mezclados con los judíos. Y es verdad, naturalmente. Eso es una parte buena, diría Lenin, la parte buena. Bueno, pero hay que decir que eso es lo mismo que está en el racismo catalán y en el racismo vasco, que es una copia grotesca del racismo catalán desde el principio. Es que está muy semitizado. O sea, somos muy semitas, no somos arios, razas superiores, como la catalana o la vasca, que como Junqueras y Josu Ternera demuestran, pues son una raza superior.
Fíjate, Junqueras escribía del ADN hace 4 días en la UI.
¿Cómo que lo dijo? Sí, que sí. Compartía ADN con Francia. Yo siempre digo, claro, Junqueras y Alain Delon, comprendo que no se quieran mezclar con gentuza como nosotros.
Comparte ADN.
No, pero oye,
comparte ADN.
Coñas aparte.
Que lo dice, que lo escribió. No,
pero Gabriel, coñas aparte, o sea, ¿tú te imaginas a alguien serio de Madrid, o serio o no serio, escribiendo en un diario, en El Mundo, una columna normal, diciendo que mi ADN no sé qué? Eso no se le ocurre a nadie.
Pues
y aparte, se monta el gran escándalo si
lo
haces.
Yo no lo comparto con los de Estocolmo.
No.
Qué desastre.
Tenemos que hacer una pausa, Federico, y enseguida llegan con informaciones de última hora, porque sabéis que han tenido que actuar los Mossos de Escuadra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por fin.
Sí, varios independentistas encadenados a la puerta. Ha estado cerrado durante varias horas y hay 12 detenidos, así que ahora con la última hora.
Yo los dejaría por sin miedo.
Ahí estaba la Policía Nacional, pero no se fiaban los jueces de los Mossos y los expulsaron.
Pues claro, si es lo que
el Salón Víctor Pradera, que se llamaba en el franquismo.
¡Hombre!
Ahora Paseo Lluís Companys.
Sí. La última hora.
Madre mía.
Sí.
Qué degradación.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
A ver, necesitamos un seguro de salud.
Seguro que nos cubra de todo, además,
de todo,
todas las especialidades.
Es que no ganamos para sustos, por
hospitalización,
ejemplo.
Todo un seguro completísimo, 39.000.
Nos tratan en español 39.000 profesionales.
Los mejores del país, repartido por toda la península, también los archipiélagos. Todo por 32,95 al mes, o sea, el pan de cada día.
Casi te dan dinero por curarte.
Prácticamente, o sea, y teléfono gratuito para contratar ya. No, poco más podemos pedir, 900-177-177, 900-177-177.
¿Y en el Corte Inglés, Naya?
Pues mira, en el Corte Inglés, como aquí todos somos de buen comer, comienza la gran feria de alimentación de Hipercor y Supermercados El Corte Inglés. Un mundo de sabores con productos internacionales, ecológicos, artesanos, de todas las regiones, denominaciones de origen, lo que queramos, desde Roquefort francés hasta Cabrales con denominación de origen, o Riojas crianza, cervezas artesanas de Madrid, lo que queramos, la gran feria de alimentación de Hipercor y Supermercados El Corte Inglés con más de 2.000 productos para disfrutar.
2.000 productos, pues tampoco hay que comérselos todos, bebérselos.
No, mejor que no.
2.000, en fin.
Todo
bueno,
un festín.
Vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Festín informativo, ¿qué está pasando en ese lugar dejado de la mano de Dios y de la ley?
¿A cuál te refieres? ¿A la Audiencia Nacional o al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña?
A Cataluña.
A Cataluña. Bueno, pues la verdad es que, como decía Rosana, hay 12 detenidos, se habían encadenado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia y con un... Lo de encadenarse te traerá buenos recuerdos, seguramente, Federico.
Hombre,
con un lema...
Cuando se encadenó Tardá, el antropoide, que se encadenó ahí a las rejas de la COPE, pero iba acompañado por los Julianas de La Vanguardia. En realidad fue una operación de La Vanguardia y el periódico con el antropoide, digamos, como el que lleva al simio, y lo colgaron allí.
Sí, estoy viendo la fotografía, pues eso, serán unos, yo qué sé, 50, 60 independentistas, así, y lo que pasa es que el lema a mí me resulta un tanto anacrónico, 23F, paremos el golpe.
Ah, es un chiste que han querido hacer. Oye, pues mira, el rey ha hecho lo mismo que el 23F, parar el golpe, y lo que tiene que hacer ahora los juzgados es meterlos a todos en la cárcel, a todos los golpistas, y dentro de un año, que tardó un año el juicio, pues todo, oye, 30 años de cárcel.
Sí, lo que pasa es que en aquella ocasión nos metieron en la cárcel inmediatamente.
Es más, no salieron hasta que no acabó el juicio, ¿no? Como es, que es lo natural.
Vamos con el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, en la Audiencia Nacional. A las 9 de la mañana tenía que declarar por el acto del 1 de octubre. Y vamos a ver cómo están las cosas, a ver si ha llegado, si no ha llegado, si ha comenzado la declaración. Fernando Lorente, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Sí, buenos días. Pues ha llegado sobre las 8:30, no ha hecho declaraciones, ha entrado directamente a la sala donde hace una hora contesta ya las preguntas sobre el doble delito de sedición que se le está imputando en este momento. Ayer hablábamos del informe de la Fiscalía que le deja poco margen de maniobra. Habría puesto al cuerpo autonómico al servicio del proceso, es lo que entiende el Ministerio Público, y recoge, por ejemplo, 17 llamadas en un día al líder de la ANC, Jordi Sánchez, para dar cobertura a concentraciones. Habrá que estar pendiente de las cautelares que puedan solicitar contra Trapero, que recordemos, desde su cese por el 155, ocupa un puesto administrativo que haría algo más complicado para la juez Lamela fundamentar el riesgo de reiteración delictiva.
Bueno, pues están las cosas.
Que sigue cobrando. Es decir, sí, cuando los golpistas del 23F, paremos el golpe, por supuesto no cobraron, ¿eh? Dejaron de percibir, fueron a la cárcel, eso se suspende. A mí esto de que Trapero le han quitado la jefatura de los pistoleros, pero sigue cobrando dinero de todos los españoles, como todo ese tinglado. Sin
ahora, lo que es conmovedor es lo de las 17 llamadas.
Sí,
eso es amor. Eso es amor, ¿eh?
Sí, es que estaban nerviosos ambos.
Yo insistí, sí,
pero huelga tú, no, huelga tú.
Lo que es sorprendente es esa connivencia, esa conexión, 17 llamadas, el señor que tiene el responsable de guardar el orden público, pues con claro, aquel que lo altera, es decir, hay una simbiosis perfecta.
Que da el golpe, que, eso es el golpe.
Yo insisto en el remake Roldán, ¿eh? O sea, este sí, no se queda. Este no va 20 años a la cárcel, estamos hablando de un lumpen de Santaco, coca. Sí. O sea, eso es el paellero. No estamos hablando de alguien con eso que, honor, eso que tienen los militares y que además es verdad. Sí. Estamos hablando de un lumpen vendido al mejor postor.
Pero usted
y este
está,
tipo este tipo desaparece.
¿Usted nos está sugiriendo que a este también lo van a dejar escaparse?
Yo vamos, sugiero que este desaparece antes de entrar en la trena.
¿Por qué Puigdemont está haciendo las delicias de Bélgica? Porque lo han dejado. Bueno, ¿y la Gabriel? ¿Por qué no se ha quedado en Cuba? Porque no tiene decoro.
¿Y
por qué
más
le han dejado irse a Suiza? Porque no tenemos dignidad.
Ya parece un poco exagerado.
Un par de cosas más. Pendientes de la Junta de Portavoces, a ver qué pasa si se convoca a pleno la semana que viene, como pretendía Ciudadanos, y no sabemos exactamente ni siquiera en qué punto están las negociaciones. Unos dicen que están rotas. Sí, no les queda mucho. Y la anécdota de la mañana es que algunos medios de comunicación catalanes cuentan que la Guardia Civil busca a Carles Puigdemont en el avión en el que viaja la familia de Pep Guardiola. El operativo se ha llevado a cabo en dos ocasiones, la semana pasada y ayer jueves, en el aeropuerto del Prat, donde se ha registrado el vehículo en el que iba la hija del entrenador del Manchester City.
Son especialistas en calumnias. El Nacional.cat, sí, que dirige José Antich, se sigue llamando José, me parece,
sí,
mienten todos los días, atribuyendo amantes a la reina emérita de España. Sí. Es decir, hacen cosas especialmente asquerosas. O sea, no te puedes fiar absolutamente nada de lo que publican.
O sea,
ellos.
No, cuando dices prensa en Cataluña, primero, no hay prensa en Cataluña. Salvo la prensa española que se publica en Cataluña y no toda. Por ejemplo, El País no es de fiar.
Y desde hoy, Federico, esto te va a gustar, el monasterio de Sigena expone los 44 bienes devueltos por
el museo. No, lo que tienen es que, primero, no ceder al Museo Municipal de Lérida, no ceder el Zeomo de Borja para dignificar el fotomatón este de Arco. Y segundo, los lienzos, los que robaron los frescos de la sala capitular de Sigena completos, eso es lo que más vale. Y eso es lo que tienen que devolver.
Uh-huh. Que lo vendieron las monjitas, por cierto.
Que no, eso no lo vendieron las monjitas. Una monja vendió estas tallas. Los frescos llegaron, los jetas, y se los llevaron directamente. Cogieron sábanas, lo mojaron y se los llevaron. Ahí no hubo ni siquiera la excusa. Lo otro era un delito y, por supuesto, una monja pirada no podía vender algo que es patrimonio nacional. Pero es que, además, en el caso de los frescos, ni eso. Directamente llegaron y lo robaron. O sea, sí que son gentuza, hombre.
Uno de los...
Y el archivo de Aragón, a Aragón.
Uno de los rusos heridos ayer en Bilbao, es noticia de última hora de la agencia EFE, presentaba una puñalada en la espalda. En el marco de uno de los extremistas, me dicen, me presentaba una puñalada en la espalda que no provocó lesiones graves, por lo que tras ser atendido en el hospital de Basurto fue dado de alta, pues pero
fíjate
al final, si estaban las cosas.
Me preocupa poco el estado de ese sujeto. Bueno, y en la crónica, Rosa Isabel,
pues en la crónica,
es la otra crónica.
Efectivamente, vuelve a ser protagonista Mario Vargas Llosa, Federico. Fíjate, tanto tiempo después del divorcio de Patricia,
se ha movido.
Ahora es el New York Times, el
el que publica un extensísimo reportaje de 16 hojas sobre el premio Nobel. Hay que decir que aquí en España se ha destacado, lógicamente, la vertiente relacionada con Isabel Preisler, pero es interesantísimo leer todo lo que se publica en este caso.
Habla de política, habla de Podemos.
Habla de sus obras literarias, habla de su pasado, o sea que hay chicha, pero claro, la chicha que nos interesa a nosotros tiene que ver con las declaraciones que hacen sus tres hijos y tiene que ver con lo que se dice de Isabel Preisler, a la que dicen que es una especie de proto Kardashian, y la definen como una mujer de pose felina, sí. Y encima pontifica la autora del reportaje.
El New York Times siempre ha sido muy sobrevalorado, pero ahora ya está directamente ya para los leones.
Sobre todo porque,
o sea,
a mí me pilla...
lo menos felino que he conocido y lo menos Kardashian que he visto en mi vida, y conozco a Isabel hace 30 y tantos años, es Isabel Preisler.
A mí, ¿sabes lo que me da la
sensación? Yo creo que confunden
sensación...
Bengala con Filipinas.
De que les pasa como con el mundo, ¿no? De que llegan 1500 años tarde, Federico, porque...
No, les pasa que son unos racistas sorteras que cuando hablan de lo hispano no saben
es que
si España
historia...
está al lado de Guatemala o detrás de Portugal.
De peor, ¿no? La historia de la cultura del espectáculo, anda que no hemos trillado ya eso nosotros aquí, pero si es que llevamos dándole páginas y páginas, meses y meses. Bueno, tendremos que hablar también de Paula y Torres. Parece que ha habido un segundo encuentro. Esta vez no ha sido en el Villamagna.
¿Hay
esta
video?
Vez... Yo, si lo he visto, no lo
veo. Los encuentros o hay vídeo.
En un apartamento durante 3 días, allí, encerraditos.
3 días.
Me imagino que para resolver los problemas del mundo. María Jesús Ruiz y Julio Ruz también son protagonistas en Libertad Digital en Chic. Luis Javier del Pozo ha hablado con María Jesús y tiene declaraciones exclusivas de esta modelo de tercera regional, porque no podemos definirla.
De tercera generación.
De tercera regional.
Generación, un respeto a la región.
Con perdón por la
3.0,
tercera.
Pues de
centro comercial.
También.
Modelo de centro comercial de tercera regional.
Oye, un respeto para los modelos.
En la Mercedes-Benz Fashion Week no la hemos visto recientemente. Y me tiene fascinada la historia, ya lo sabes, de Jennifer Aniston y por qué habría roto con Justin Theroux. Una semana después de anunciar la ruptura, parece que, según US Weekly, que hay que reconocer que también son un poquito de meter los dedos en el ojo.
Novedades de divorcio de Arancha después de la exclusiva de lo de la semana pasada.
Novedades de momento no. A ver qué nos cuentan las chicas de la otra crónica.
A que hablen.
Claro, a ver si no, a ver qué nos cuentan.
¿Y qué sacáis mañana? Uy, no lo podemos decir.
A ver qué nos cuentan. A ver,
gran repercusión.
A ver si nos cuentan. Bueno, pues parece que es que él ha encontrado unas notitas en Post-it de Brad Pitt que eran antiguas y que ya guardaba con celo, lógicamente.
Es el amor de su vida, que tienen que volver.
No tengo ni idea, pero vamos, el tío ha rebuscado, ¿eh? Porque son posi.
Tú no vas dejando las notas de posi de tu ex ahí en la nevera, ¿no?
Lo tremendo es que lo tuvieran en la mesía de noche.
No, o en la nevera.
Y se animaran leyéndolas.
Si habéis visto de Leftovers... Y a Justin Theroux me parece que tiene poquito Jennifer de que quejarse, porque es un señor estupendo, guionista, buen actor.
A Brad Pitt, pues es que el señor y la señora
pues
Smith.
Pues es que le ha superado este hombre.
Y en Troya.
Pero que está viejo.
Sí, pero no, es que ahí es donde empieza, hay que reconocerlo.
No habéis visto a Justin, de verdad, ¿eh? No, ha dejado...
Claro, no. Bueno, bueno, pero como se lo había que hacer una tesis.
Te digo que la serie sale desnudo.
Bueno, vamos a la otra crónica, Rosa.
Del todo.
Es la mañana. Es radio.